Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un miércoles más, historia de Pamplona con Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona, que nos va a contar lo primero sobre un tercer libro y lo segundo sobre una tercera edición, porque estos Secretos de Pamplona siguen gustando y todavía tienes unos cuantos en la manga para sacar.
Pues sí, en primer lugar, efectivamente el tercer libro ya está entregado. Ahora tiene que pasar los sucesivos plazos que lleva un libro, de ilustración, maquetación, promoción, etcétera. Y vamos a ver si ya antes del verano ya ve la luz ese tercer libro, que a día de hoy se va a titular Otros secretos de Pamplona. No sé si esto cambiará o no, pero en principio a día de hoy, repito, esa es la idea. Y luego, pues sí, una gran noticia para mí. Y es que efectivamente el segundo libro, Más secretos de Pamplona, ya está en la tercera edición. Me llamó la editora la semana pasada para comunicármelo. Y bueno, pues siempre es una grandísima noticia porque quiere decir que los libros gustan.
Enhorabuena por esos éxitos y por esas ventas y gracias por esa tercera, por ese tercer libro para que lo podamos disfrutar y que podamos seguir aprendiendo como en esta ocasión, porque nos vas a hablar sobre los vascones. Nos vamos hasta el 75 a.C.
Pues sí, vamos a ver si después de estos 10 minutillos más o menos conocemos un poco mejor a los vascones de lo que lo conocíamos hasta este momento, ¿no? Y sí, en el año 75 a.C. ya sabemos que llega por aquí el general romano Pompeyo y aquí se encuentra con que, como se sabe, pues toda esta zona de Pamplona, de Navarra, está ocupada por los vascones. ¿Y cómo era esta gente? ¿Cómo eran los vascones? ¿Cómo vivían? Pues bueno, en primer lugar, podría decir que en aquel momento, repito, siglo I a.C., por lo visto los vascones no eran un pueblo excesivamente homogéneo, ni política ni culturalmente. Y de hecho los romanos distinguían claramente entre los vascones del norte y los del sur. Más o menos el límite estaba en la actual Pamplona y de ahí para arriba se referían a los vascones del norte y de Pamplona para abajo a los vascones del sur.
Oye, qué curioso.
Sí, y por ejemplo los vascones del norte se dedicaban principalmente a la ganadería, vivían de un modo, vamos a decir, un poco más rural que sus vecinos del sur, vivían en pequeñas aldeas e incluso en cuevas y en accidentes naturales, mientras que los vascones del sur eran agricultores, estaban un poquito más desarrollados, vivían en pequeñas ciudades, practicaban el comercio y además del euskera, utilizaban también las lenguas celta e ibera, que eran sus vecinos, los celtas y los iberos.
Y, Juan, más o menos, ¿qué territorio ocupaban?
Bueno, esto ya sabes que iba cambiando, porque entonces las luchas y las conquistas eran el pan nuestro de cada día, era algo muy frecuente, y por tanto los límites en un momento eran unos y en otro momento eran otros, ¿no? Podemos decir que en un momento de cierto esplendor ocupaban un espacio algo superior a la superficie que hoy ocupa Navarra. Para que nos hagamos a la idea, por el norte llegaban hasta Irún, que entonces se llamaba Oyaso, pero bueno, es el actual Irún, para que nos entendamos. Por el este llegaba hasta Jaca, por el suroeste hasta Calahorra y Alfaro, y por el sureste prácticamente hasta el límite con Zaragoza. O sea que era la actual Navarra, un poquito del País Vasco, un poco de La Rioja y algo de Aragón. Ese era el espacio que ocupaban los vascones.
¿Vascones o montañeses?
Sí, para mí, fíjate, fue un descubrimiento por qué se llaman vascones. Yo, no sé, pensaba que venía por algo de vasco, euskera, como creo que pensaron muchos de nuestros oyentes, y resulta que no, que vascones era como les llamaban los celtas y los romanos, porque vascones significaba montañeses, y ellos llamaban a los no solo a los vascones, sino también a los cántabros, a nuestros vecinos vándalos, que ocupaban la parte que está el País Vasco, Cantabria, etcétera, a toda esa zona llamaban los montañeses, en este caso los vascones. No sabemos cómo se llamaban los vascones a sí mismos, es curioso, pero sí que sabemos que se han encontrado monedas en las que aparece el nombre de Vascunes o Vascunes. Entonces de ahí puede ser también una derivación hacia vascones.
Y creo que también que nos puedes contar un poco cómo era o cómo decían que era su estilo de vida.
Pues sí, dices bien en cómo decían que era porque, bueno, sobre esta época tan lejana hay menos precisión de la que nos gustaría, ¿no? De hecho, para saber cómo vivían tenemos que acudir a Estrabón, que es un geógrafo griego del siglo I a.C., que nos hizo una descripción muy detallada de cómo vivían estos montañeses, estos vascones. Pero bueno, ya digo, vaya por delante, que sabemos que Estrabón nunca estuvo por aquí. Hablaba a raíz de lo que le contaban, etcétera. Pero sí que parece que la descripción que hizo es bastante, bastante detallada y parece ser que bastante fiel a la realidad. Entonces la voy a leer.
Sí.
Es un pelín larga, pero es que yo creo que es curiosísima para que sepamos cómo vivían en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I después de Cristo, II, III, etcétera, ¿no?
Eso te iba a decir. Siglo I, Estrabón, esto decía
sí,
de
esto
los
decía.
Vascones.
Estos montañeses llevan todos una vida sobria. Solo beben agua, duermen en el suelo y llevan el pelo suelto en melena, como las mujeres, aunque antes de entrar en combate se ciñen la frente con una cinta. Comen mayormente carne de cabra y sacrifican machos cabríos, así como prisioneros y caballos. Organizan competiciones para tropas ligeras, hoplitas y caballería, en la que practican el pugilato, el combate con jabalina y el combate en formación. Durante 2/3 del año se alimentan de bellotas, que dejan secar, muelen y con su harina hacen un pan que se conserva mucho tiempo. También beben cerveza, pero les falta vino y el poco que consiguen se lo beben enseguida en banquetes entre parientes.
Vamos, que sí que había, ¿no?
Y vamos, que no hemos cambiado tanto, ¿eh? Ahora, afortunadamente, sí que hay vino, pero por lo demás. Usan mantequilla, sigue diciendo Estrabón, en vez de aceite. Comen sentados en unos bancos de obra que hacen corridos por las paredes de la habitación. Y se sientan allí ordenados según su edad y su rango. Se pasan de mano en mano la comida y mientras beben, los hombres bailan al son de flautas y trompetas, a veces haciendo coros y otras saltando y cayendo de rodillas. Y sigue contándonos. Los hombres se visten de negro, con unos mantos vastos que les sirven también de manta para dormir sobre lechos de paja. Como los celtas, usan vasijas de cerámica. Las mujeres, en cambio, van siempre vestidas con abrigos y sayas multicolores. En vez de moneda, al menos los que viven en las zonas más remotas, usan el trueque, o si no, unas laminillas de plata recortadas. A los condenados a muerte los tiran por un precipicio y lapidan a los parricidas, pero lejos de las montañas o los ríos. Y termina. Sus bodas se parecen a las de los griegos. No sé cómo serían las de los griegos, pero bueno, ahí queda eso. Y una cosa que me llamó mucho la atención, me pareció muy curiosa, exponen a los enfermos en la calle, como hacían los antiguos egipcios, para que algún viandante que hubiera padecido la misma enfermedad les diga cómo curarla.
Oye, qué curioso.
Está bien, ¿verdad?
Está bien, está bien. Oye, un lugar donde aprender. Quien quiera recuperar ese texto ya sabe que en la web de COPE, cope.es/pamplona, puede volver a leer este texto que nos acerca Juan Echenique. Juan, también estos vascones tuvieron una gran influencia de sus vecinos.
Sí, ¿cómo se llevaban con los de alrededor en aquella época en la que la buena vecindad era tan difícil? Pues los vascones tuvieron gran influencia y buena relación con sus vecinos, los celtas y los iberos. Y cuando llegaron los romanos, repito, 75 antes de Cristo, ya sabemos que los romanos estuvieron aquí luego durante 3 siglos largos, tuvieron muy buena relación con los romanos, muy buena, ¿eh? Nunca llegaron a entrar en combate con ellos e incluso firmaron un tratado con los romanos, los romanos lo llamaban foedus, en el que los vascones se comprometían a proporcionar soldados cuando Roma lo necesitara y a cambio tenían algunas ventajas políticas, sociales y económicas y además, bueno, tener detrás el amparo nada menos que del Imperio Romano, ¿no? Y de hecho esto de que se facilitaran soldados a Roma ocurrió y se sabe que Pompeyo llegó a conceder la ciudadanía romana a un escuadrón de caballería vascón que efectivamente lucharon con los romanos.
Oye, Juan, si no me equivoco, también nos traes la frase más antigua sobre Pamplona.
Sí, corresponde, como no, a Estrabón, es del siglo I a.C. y es la primera vez que aparece el término Pamplona, ¿no? La frase textualmente dice: pasada la Jacetania, hacia el norte, se encuentra la tribu de los vascones, donde hay una ciudad llamada Pompelón, que es como decir Pompeyópolis. Bueno, entonces si traducimos un poquito esto que acabamos de escuchar, Pompeyópolis lógicamente es Pompeyo más polis. Pompeyo ya sabemos que es el nombre del general romano que vino por aquí en el 75 a.C., que da nombre a la ciudad de Pamplona, y polis ya sabemos, creo que todos, que significa ciudad. Pues bien, ciudad en euskera se decía Ilun. En algunos sitios Irún también, pero bueno, vamos a quedarnos con Ilún. Y de ese Ilún es cuando fue evolucionando a la Iruña. De ahí viene el nombre de Iruña, viene de Ilún, ciudad en euskera, que es que se deriva a su vez de polis, ciudad en...
Uh-huh. Oye, qué curioso.
Sí, 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 sí.
Y Pamplona en este caso, que era la ciudad más importante.
Sí, sí. Había unas cuantas ciudades más, lógicamente, en territorio vascón, pero se articulaba en torno a Pamplona. De hecho, luego se hablaba años después, siglos después, se habló del reino de Pamplona, construido a partir de los vascones. Pero bueno, pues para que nos sepamos en aquella época qué otras ciudades, además de Pamplona, eran relevantes en territorio vascón. Pues, por ejemplo, Andelos, que nos suena hoy en día porque se encuentra allá un poblado muy, muy destacado que está en el término de Muruzábal de Andión. Pero había otras que, digo el nombre que tenían entonces, inmediatamente el que tienen ahora. Por ejemplo, eran ciudades destacadas Gracurris, que era la actual Alfaro, Calagurris, que es la actual Calahorra, Cascantum, que es la actual Cascante, Cara, hoy Santa Cara, Oyarzo, que era Oyarzun Irún, Ilumberri, Lumbier, o Jaca, por ejemplo.
Qué curioso. Sí, sí. ¿Y qué nos cuentas de esa época de la religión?
Bueno, pues que los vascones adoraban a sus propios dioses, como hacían entonces todas las tribus, ¿no? Y los dioses representaban a fuerzas de la naturaleza, al sol, a la luna, al agua, al cielo. Y con la llegada de los romanos, pues los romanos influyeron muchísimo en los vascones, y entonces poco a poco se fueron adoptando los dioses romanos, Minerva, Marte, Mercurio, etcétera, otros que hemos oído, pero realmente esto fue un proceso largo y que en el que tampoco los vascones renunciaban a sus dioses, sino que adoptaron los de los romanos, pero digamos que respetando los suyos, ¿no? Y ya es a partir del siglo III, esto está comprobado porque ya hubo persecuciones, ejecuciones, etcétera. En el siglo III ya era el cristianismo, ya se había extendido por casi todo el territorio de los vascones, que ocupaban los vascones.
Y Juan, si te parece, terminamos con una curiosidad.
Sí, ya sabes que nos encanta acabar con curiosidades, ¿no? Y en este caso, pues nos podríamos preguntar, si igual hasta alguna vez lo hemos hecho, ¿por qué tantos nombres de localidades en Navarra acaban en Aín, especialmente en la zona de Pamplona y en la zona de Tafalla, ¿no? Y bueno, pues la razón es que en su origen, estas localidades, fue el lugar donde los romanos implantaban fincas o explotaciones agrarias y ponían el nombre del propietario de esa finca. Entonces, por ejemplo, y Marcuain es donde instaló su finca un tal Marcus, de ahí viene y Marcuain. Paternain era de Paternus, Barbatain era de Barbatus, Gendulain era de Centulus, Burutain era de Brutus, y así podríamos seguir. Y esto es otra demostración más de la buena convivencia entre romanos y vascones, que se mezclaron y convivieron durante siglos sin combatir entre ellos y aprendiendo unos de otros.
Qué bueno. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer.